9:38, como decíamos días atrás en declaraciones a la prensa, el presidente argentino Mauricio Macri se refirió al tema Venezuela y Uruguay, criticó allí la actitud de nuestro país en el debate interno planteado a nivel del Mercosur. ¿Querías hacer sobre este algún...?
No, simplemente mencionar que Argentina no ha pedido la aplicación de la cláusula democrática y vaya a saber cuáles son las razones, ¿no?
Tengo que va a estar en la reunión de esta mañana seguramente, donde se van a considerar otros asuntos.
No creo que sea el centro de la reunión.
Bueno,
me da la impresión. Hay otros temas.
Bueno, pero a la luz de lo que está pasando en Venezuela, creo que también debería merecer una solapa importante.
Dije simplemente que no creo que sea el...
No, seguramente no. Hay otros asuntos. Por ejemplo, vamos a estar con Mauricio Almada a las 10 de la mañana. Es nuestro enviado allí. El semanario Búsqueda publicó, citando diplomáticos brasileños, que hubo algún problema de interpretación con aquello del TLC con China, ¿no? Van a hablar del puente, de la planta de UPM y de la regasificadora. Vamos a escuchar, si les parece, lo que decía el presidente argentino Mauricio Macri respecto a este aspecto, al Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y China que está promoviendo el presidente Vázquez.
El TLC va a ser para más riesgo para la industria uruguaya, no para la nuestra. Para ingresar a la Argentina tiene que estar fabricado en Uruguay. Así que si lo que importen de China es un tema... En principio, que los atañe directamente a ustedes y a lo que por ahí reemplaza alguna exportación argentina. Pero insisto, lo vamos a evaluar, nos vamos a sentar a una mesa, vamos a dialogar.
En algún caso llamaron la atención estas declaraciones. José Garchitorena, comienzo contigo.
Bueno, lo primero que señalo y celebro es el cambio en el relacionamiento entre Uruguay y Argentina. Claramente desde diciembre, cuando asumió el gobierno Macri, cambió. El clima entre ambos países y de alguna manera ya se han empezado a concretar asuntos largamente postergados como el tratado del canal Martín García y algunos otros, ¿verdad? Me parece bien importante la reunión de hoy, además, porque no solamente quedan temas pendientes, sino porque creo que, volviendo un poquito al tema de Venezuela, creo que la actitud que tuvo el gobierno uruguayo con respecto a la presidencia pro tempore con Venezuela lo dejó un tanto aislado de los otros socios fundacionales del Mercosur. Yo tengo la impresión de que Argentina, Paraguay y Brasil mantienen un diálogo a nivel de cancillería, seguramente, no público, digamos, que del que Uruguay no está siendo parte. Me da la impresión que Uruguay quedó un tanto separado de los otros tres socios fundadores, y capaz que hoy es una buena oportunidad para recomponer y ponernos nuevamente a tiro, porque claramente las cosas están cambiando en la región, fundamentalmente en lo que es la visión en materia de inserción internacional, y me parece importante que Uruguay no quede fuera de ese nuevo escenario. Seguramente hablarán del tema el viaje del presidente y de la delegación oficial a China. Confieso que todavía sigo sin entender, porque no se han explicitado tampoco qué hay detrás de todo esto. Uno tiene la impresión de que esto en realidad es más una movida geopolítica o una movida política en sí, más que justamente ir a un TLC con China, ¿verdad? Me da la impresión como que acá lo que Uruguay lo que está haciendo es, de alguna manera, tratar de llamar la atención para tratar de marcar cierta agenda o de poner ciertos temas en agenda. Quiero pensar que sea eso. El gobierno no ha sido explícito en cuáles son sus objetivos, más allá de que, bueno, ha dicho naturalmente que un TLC podría facilitar aún más el comercio con nuestro principal comprador de productos y demás, ¿no? Otros han dicho que, bueno, que en definitiva los productos chinos ya entran a Uruguay, así que con total a precios muy competitivos y convenientes, o sea que en definitiva el TLC en ese sentido tampoco va a perjudicar mayormente a la economía uruguaya, o sea, etcétera. Pero debe haber algo más, me parece que tiene que haber algo más, y capaz que a partir de este tipo de reuniones nos empezamos a enterar.
Santiago Soto.
Bueno, sí, creo que la conversación de hoy es muy importante entre los presidentes de Argentina y Uruguay para el destino, digamos, sobre todo de algunas decisiones comerciales importantes. Uruguay está en este momento tomando un liderazgo muy fuerte, el presidente en particular tiene un liderazgo muy fuerte en la visión que tiene para dónde debería ir la inserción internacional de nuestro país en este contexto, en un contexto internacional y sobre todo regional muy complicado. Uno mira las cifras de crecimiento en la región, mira la muy maltrecha economía en este momento en Argentina y en Brasil, con perspectivas probablemente de mejora hacia el año próximo, pero todavía algo que está por verse. Y bueno, en este vecindario complicado, a nivel mundial también una turbulencia bastante importante de los principales mercados, tener una actitud muy proactiva en torno a la inserción internacional del país, creo que es un poco lo que decía José, comparto que es una señal geopolítica del presidente, bueno, que lo reciba la principal potencia comercial mundial en este momento, bueno, en conjunto con los Estados Unidos, ¿no? Así como también fue una señal importante la firma del TLC de última generación con Chile, que quizás tenía menos efectos económicos de corto plazo que, digamos, obviamente está todavía a ratificar el acuerdo, pero digamos la negociación, la señal, claramente era una señal geopolítica de liderazgo del presidente en torno a la necesidad que tiene Uruguay en un contexto tan complejo de retomar, digamos, una actitud muy fuerte de salir a diversificar los mercados, cosa que también vale la pena aclarar que ha sucedido de forma muy importante en los últimos 10 años. El Mercosur dejó de ser nuestro principal, digamos, llegó a explicar más del 50% de nuestro comercio hace no tanto tiempo, hace 15, 20 años. Hoy por hoy está por menos de la mitad que eso. O sea que Uruguay tuvo en la última década una actitud que le permitió abrir nuevos mercados y diversificar el lugar donde coloca sus productos, pero en este contexto tan complicado en particular, creo que lo que son, sí, efectivamente son señales del presidente de una actitud que se tiene que tener de apertura, digamos, de nuevos mercados a nivel mundial y, bueno, también para fortalecer, imagino yo, la posición también negociadora, la interna del propio Mercosur, donde también surgen las diferencias que surgieron, no son ideológicas simplemente, sino que son diferencias que tienen que ver con la forma, digamos, de interconexión que tienen nuestras economías a nivel regional.
Graciano, Pascal.
Si hay un país que tiene que estar en el primer lugar en cuanto a la prioridad en las relaciones internacionales de Uruguay, yo creo que es Argentina. Por lo tanto, cualquier encuentro entre los presidentes de Uruguay y Argentina tiene que ser saludado, tiene que ser visto con interés y con atención, sobre todo cuando el aire de conflicto que rodeó las relaciones entre los dos países en los últimos años tiende a disiparse. Y tiende a disiparse curiosamente con la llegada al gobierno de Argentina de un presidente que en los papeles uno podría situar mayor distancia política o ideológica del gobierno de Uruguay.
Es parte de la conspiración internacional.
Y sin embargo, esos amigos ideológicos del pasado fueron los que causaron mayores inconvenientes al Uruguay. Por lo tanto, ahí tenemos una paradoja muy, muy interesante sobre la mesa. Y a mí me parece que esta es una oportunidad perdida que tiene sobre todo el presidente Vázquez, que tanto dificultades tiene en su frente interno, una oportunidad perdida para buscar generar en torno de estos movimientos una política de Estado, volver al concepto de política de Estado en materia de política exterior. Yo creo que ese es un concepto clave, sobre todo desde la visión de un país con un escaso grado de incidencia en la política internacional. Es importante justamente visualizar, ver la posibilidad de, en ese campo donde Uruguay tiene muy poco para incidir, generar un escenario donde puedan converger distintos actores políticos. Y eso lamentablemente no está sucediendo. Y acá en la mesa se ha citado, Santiago ha hecho un relevamiento bastante completo de los temas que el presidente Vázquez ha puesto arriba de la mesa. Y en ninguno de esos casos, que son importantes para el futuro del país, uno ve un intercambio con la oposición. Porque este gobierno, no sabemos si el próximo gobierno va a ser del mismo partido o de otro partido, eso nunca se puede saber. Pero es una posibilidad que pueda haber una alternancia en el país. Estos temas justamente que comprometen al país en el largo plazo tienen que ser discutidos. Tienen que ser analizados. Digamos, no tienen que ser analizados desde la óptica de un partido político o desde la óptica de una ideología. Tienen que ser analizados desde el punto de vista del largo plazo. Cuando, por ejemplo, se hizo el Mercosur, yo me acuerdo, estaba en la trinchera de todos los días en los medios de comunicación, y fue un tema realmente de gran debate nacional, donde todas las voces se escucharon, donde el Parlamento hizo escuchar su voz cuando se aprobó el Tratado del Mercosur. Había allí una idea, había allí un concepto. Después la marcha del tiempo fue, yo creo que perforando eso y dejando por el camino algunas ilusiones y esperanzas. Pero claramente fue un momento de encuentro en el país, el Mercosur. Y hoy esa etapa del Mercosur yo creo que está agotada, claramente está agotada. Y lo que viene después no es objeto de encuentro, de debate. Y bueno, muchachos, ¿qué pasa? Acá ya el Mercosur parece que ya cumplió su etapa. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos para China? ¿Vamos para Estados Unidos? ¿Vamos para el Pacífico? ¿Para dónde vamos? Bueno, eso me parece que está faltando.
Se habla del afecto profundo entre Vázquez y Macri que podría eventualmente hacer la diferencia en estas relaciones bilaterales. Eduardo Orenta.
Yo creo que primero quiero destacar el posicionamiento, la diferencia de posicionamiento entre el presidente Macri y el canciller Serra, que ya hace un par de días salió a decir que Uruguay quedaría fuera del Mercosur si daba pasos en materia de acercamiento a China en materia comercial. Serra, que es claramente un profundo anti-mercosuriano, digamos, cosa que ha manifestado en forma permanente y reiterada, ¿no? Creo que Macri ha tenido una actitud distinta, pero lo que primero quiero destacar es el profundo éxito que significó la visita del presidente Vázquez a China, ¿no? Y no solo en lo que tiene que ver con los acuerdos y demás, sino también en un aspecto que a veces no. Yo ayer veía un trabajo que se ha hecho respecto a la negociación y el tema cultural, la negociación entre China y el mundo, ¿no? Cómo ven los chinos, y aquí tenemos una experiencia muy concreta, que fue la instalación de Chery en Uruguay, ¿no? Que se hizo en base a un acuerdo con una empresa privada, casi sin documentación, digamos, simplemente con la utilización del compromiso de la palabra de los participantes, ¿no? Yo no voy a detallar acá la historia, pero así fue. Y si ustedes ven el protocolo y cómo fue recibido el presidente Vázquez y su comitiva en China, fue recibido al máximo nivel, ¿no? Esto demuestra, me parece a mí, que esta historia no empieza ahora tampoco, es una historia de larga data. Recordemos lo que fue, Uruguay fue uno de los últimos países en reconocer a China, ¿no? Hasta recién en el año 88, el primer gobierno de Sanguinetti, con Enrique Iglesias como canciller, Uruguay dio el paso a reconocer a China, porque había fuertes presiones de Taiwán.
Paraguay,
¿no?,
aún no lo reconoce.
Paraguay aún no lo reconoce, increíblemente. No increíblemente, ¿no? La explicación es claramente económica también ahí, ¿no? Y me parece que la forma que se han dado las relaciones en los últimos años han concluido en esta posibilidad de que efectivamente China priorice su relación con Uruguay en la región. Esto me parece que es un gran desafío y una gran oportunidad para el Uruguay. Hoy miraba declaraciones ahora en la mañana del ministro de Guerra, creo que son de ayer o antes de ayer, ya llegaron los primeros contenedores de mandarinas a China. Justamente había que ver ahí el tema de los fletes, ¿no? Cómo resistía la fruta al traslado. Aparentemente se hizo con un gran éxito. Y me parece que Uruguay en este contexto tiene sin ninguna duda que privilegiar su relación con su primer cliente comercial, que es China, con todos los recaudos, digamos, que un país como el Uruguay debe tener respecto de una negociación que tendrá luego el análisis de los contenidos, ¿no? Me parece que allí está el aspecto fundamental, ¿no? Pero está claro que en este contexto adverso, particularmente en la relación con Brasil, me parece que esta movida es una movida muy audaz y muy inteligente.
Te quedó un comentario es que sí, los resultados de este tipo de misiones oficiales se ven a mediano plazo, ¿no? No es que llegamos acá con la solución abajo del brazo, ¿verdad? Esto se va a ver a mediano plazo, los resultados de toda esta gira. Uno tiene la impresión, aparte, que se fue a buscar inversión. China es un gran inversor a nivel internacional, con estándares un tanto menos rigurosos que de los organismos multilaterales de crédito, ¿verdad? Así que me parece que también por ahí debe estar un poco el objetivo de la misión. Y Graciano hoy decía que, pero que es cierto, se plantearon a propósito de este viaje una serie de lineamientos que aparentemente van más allá, trascienden la coyuntura y están replanteando un modelo de inserción o la inserción del país en el concierto mundial, y Graciano un poco reprochaba al gobierno, señalaba que no, siendo algo de largo plazo, no se conversara con la oposición. Pero yo señalo que en realidad el gobierno está conversando, el Poder Ejecutivo, ¿no?, con el Frente Amplio. Porque realmente yo creo que la mayoría de la bancada parlamentaria se enteró de debe saber del TLC lo que sabemos nosotros en esta mesa.
Bueno, ya hubo diputados en contra, ¿no?
Me da la impresión incluso que, y esto es un tema que creo que es un tema preocupante, ¿no?, porque hace al liderazgo presidencial. El otro día leí en la prensa como fuentes del Poder Ejecutivo decían, bueno, el Poder Ejecutivo ya movió con esto del TLC, ahora será la cuestión del Parlamento si lo aprueba o no, y correrá con la responsabilidad del caso. marcando una dicotomía que entiendo no es tal. El gobierno no es solamente el Poder Ejecutivo, el gobierno es el Poder Ejecutivo, Presidente y Consejo de Ministros y la bancada parlamentaria que le da apoyo.
Donde tiene mayoría en el Parlamento.
Que tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Entonces no es cuestión de que el Presidente plantee temas y bueno, yo qué sé, el Parlamento verá qué hace. Se supone que la ciudadanía eligió un gobierno que es Presidente y Parlamento, parlamentarios, que tienen que de alguna manera trabajar en conjunto porque en definitiva están llevando adelante un programa de gobierno. Entonces me parece que no basta con plantear los temas. Acá lo que se le pide a un gobierno es que los concrete los temas. Y es lo que me parece que está faltando, porque creo que lo que está faltando es diálogo entre el Poder Ejecutivo y su bancada parlamentaria.
Algunos ministros van por Buquebus, otros por Alas Uruguay, que llevará a Buenos Aires a parte de la delegación del gobierno para la visita a Macri. Y al regreso deberá devolver a la Uruguay el último Boeing 737-300 que le queda. Según informó Canal 4, debido a esta situación deberá suspender sus operaciones. ¿Qué sensaciones tienen cuando se habla de esta circunstancia tan terriblemente difícil de Alas Uruguay, Eduardo?
Bueno, la verdad una sensación amarga, ¿no? Porque me parece que hubo un esfuerzo muy grande respecto de un proyecto que fue analizado en un área de la economía que tiene una gran complejidad, con cambios permanentes y niveles de competencia muy altos. Yo creo que y allí hubo una fuerte impronta también del colectivo, de trabajadores de la ex Pluna, para tratar de sacar adelante una línea aérea de bandera nacional. No conozco francamente en profundidad la situación actual en materia de cuál es la situación económica, pero bueno, este planteo respecto a la devolución del último avión estaría dando la sensación de que es un proyecto que está terminando. Me parece que es preocupante para Uruguay carecer de una línea de estas características, pero también entiendo que la coyuntura actual genera dificultades en materia de las posibilidades de continuar apoyando un proyecto tan difícil. Yo creo que habría que hacer analizarlo en profundidad, con responsabilidad además, y evaluar la posibilidad de hacer el último esfuerzo de sostener este proyecto, ¿no?
Graciano.
Yo discrepo con Eduardo. Yo creo que si algo no tuvo este proyecto fue justamente planificación, fue previsión, fue un plan bien elaborado, porque si no, este tipo de desenlaces en tan poco tiempo no pueden ocurrir. Yo creo que todo lo contrario, fue simplemente una expresión voluntarista que muestra, en un ejemplo solo, todas las características del, llamémosle, liderazgo de Mujica en ciertos temas, ¿no? O sea, un emprendimiento totalmente voluntarista, alejado de la realidad. El propio concepto de una empresa aérea de tipo cooperativo, único en el mundo. O sea, ¿a alguien se le puede ocurrir que Uruguay podía liderar un ejemplo exitoso de una empresa aérea de tipo cooperativo? Si por algo en el mundo las empresas aéreas no tienen ese formato, porque evidentemente la gestión, la acción, la dinámica de una empresa aérea no va de la mano del concepto y del funcionamiento que tiene que tener una cooperativa, que seguramente puede ser muy exitosa en otros campos. Daniel preguntaba, bueno, ¿cuál es la sensación que a uno le queda? De decepción, de amargura, de tiempo perdido, de recursos perdidos, de frases hechas, de discursos rimbombantes, de llenar el aire con frases, con consignas, con conceptos que nada tienen que ver con la realidad. Es puro voluntarismo, puro amateurismo, puro vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, esto sí es la salida. O sea, un coletazo además de la crisis de Pluna. Un coletazo más, porque en definitiva la creación de Alas Uruguay es una derivación del conflicto. Un conflicto que nunca quedó claro, una salida que nunca fue transparente para la opinión pública, que sigue generando además frustraciones, pérdidas económicas. Realmente es un episodio que todavía estamos metidos en él y no podemos ver todavía la magnitud que tiene, pero realmente se ha hecho tanto esfuerzo, se ha comprometido tanta gente para nada. O sea, es realmente frustrante cuando uno ve un gran esfuerzo, mucho entusiasmo, gente de buena intención, uno ha conocido actores que se han comprometido, incluso alguna persona con problemas de salud que lamentablemente quedó por el camino, que se han comprometido seriamente con esto para terminar así sin pena ni gloria.
Muy Santiago triste. Soto.
Y bueno, sí, comparto la sensación un poco de sazón que tenemos todos respecto a este momento que está atravesando la empresa. No conozco las perspectivas hacia adelante, los detalles, así que tampoco sería importante ver en estas próximas horas cómo va a ser la, la evolución respecto a la situación de una bandera cooperativa, más que la forma jurídica o la forma de organización de la empresa, lo que hay son condiciones de mercado que le han pautado una rigidez muy importante a una empresa pequeña de bandera nacional que ha tenido que sortear aspectos regulatorios muy exigentes, con una exigencia que además le quitó mucho tiempo para empezar la operativa. Eso también es una realidad que me consta, que el esfuerzo importante que se hizo desde la empresa cooperativa para poder poner en funcionamiento y salir al mercado le llevó mucho más tiempo del que probablemente debió haberle llevado. Pero hay condiciones también estructurales de bueno cómo se estructura el mercado aeronáutico y las dificultades que implica una empresa pequeña desde Uruguay, que sumado digamos, a estas cuestiones más coyunturales terminan llevando a este desenlace. Veremos en las próximas horas para dónde va. Creo que ahí hay una organización muy importante de personas que han luchado por este proyecto y que bueno tendrán que también desde esa organización pensar cuál es el futuro y cuál es la mejor manera para resolver este tema.
José Garchitorena.
Sí, esta es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Esto surgió mal, porque en realidad, si recordamos, esto no surge como un negocio, con un plan de negocio. Esto surge para dar una solución laboral a los funcionarios de Pruna que quedaban sin empleo. Había otros temas a continuación, como era la conectividad, y etcétera, etcétera, pero que tenía otras formas de solución, como el tiempo lo demostró, porque en paralelo al surgimiento de Alasú, surgieron otras empresas que pasaron por los mismos controles, pasaron por los mismos, cumplieron los mismos requerimientos, sin embargo, hoy están volando satisfactoriamente, ¿verdad? Alasú, no. Entonces, en definitiva, acá yo creo que esto fue una idea que le faltó sustento al comienzo y que no tuvo un buen desarrollo. Y como decía Graciano, por el camino fueron quedando personas, no solamente el recordado Iroldi, que falleció por una enfermedad, pero otras personas que fueron contratadas en el transcurso del tiempo justamente para gerenciar la empresa y para tratar de enderezarla. Y que la fueron abandonando porque vieron en definitiva que no, o bien que no eran escuchados, o bien que no tenían margen para cambiar algo que ya venía en sentido de colisión. Y lamentablemente esto va a terminar, como muchos auguraron, en el fracaso.
¿Querías hacer
No, simplemente aclarar que todos los proyectos de extensión del régimen de seguro de paro para los trabajadores de Pluna, mientras se procesó el tema de la creación de la SU y demás y los permisos que Santiago decía, fueron votados por unanimidad en el Parlamento. Esto me parece que es un dato importante, ¿no? Porque ahora parece que era una aventura, pero cuando se discutió y se votó en el Parlamento, todos los parlamentarios de todos los partidos levantaron la mano apoyando la extensión del seguro de paro para viabilizar el proyecto que venía a continuación, ¿no?
Eduardo Brenta, Graciano Pascale, José Garchitorena, Santi Soto, muchas gracias. Los espero el próximo lunes.
Bueno, nos vemos.
Muchas gracias.
Muy bien.